En la actualidad, los algoritmos tienen un rol determinante en nuestras elecciones, en lo que consumimos y lo que hacemos. Analizan datos para predecir nuestro comportamiento y toma de decisiones. Pero sabemos cómo funciona, qué pasa con sus sesgos, cómo afectan nuestra privacidad. Esto es CTS Lab Podcast, Transformación Digital, una iniciativa del Laboratorio de Ciencia, Tecnología y Sociedad. Temporada 1, Vigilando Algoritmos.
Hola, bienvenidas y bienvenidos al podcast sobre transformación digital, una iniciativa del Laboratorio de Ciencia, Tecnología y Sociedad, CTS Lab, en el marco del proyecto de vinculación Gig Economy y Vigilancia Algorítmica. Esta es la primera temporada y ha sido denominada Vigilando Algoritmos. Soy Francisco Rodríguez, investigador del CTS Lab, y desde los estudios de Flaxo Radio llevamos a ustedes este espacio de análisis y reflexión. El episodio de hoy aborda al gobierno abierto y su relación con la transformación digital, para lo cual nos acompaña Álvaro Andrade. Bienvenido Álvaro, gracias por participar en este espacio.
Francisco, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todas las personas que nos escuchan en los diferentes canales. Es un gusto para mí participar hoy aquí.
Álvaro Andrade es economista, experto en desarrollo sostenible, gobierno abierto, transparencia y planificación multiescalar. Actualmente es el director ejecutivo de Investoria Foundation y miembro del equipo RAM Ecuador del CTS Lab de Flaxo. Docente en gestión pública y autor de publicaciones relacionadas con políticas públicas, desarrollo sostenible, gestión pública y sociedad civil. Álvaro es máster en economía del desarrollo por Flaxo. Adicionalmente, tiene un diplomado en gobernanza y sostenibilidad de las industrias extractivas por la Pontificia Universidad Católica de Perú, un curso en Prospectiva Territorial y Agenda 2030 de CEPAL, y finalmente es experto en planificación multiescalar en CEPAL y representante de la sociedad civil en el Foro Político de Alto Nivel 2018 y 2020. Gracias por acompañarnos, Álvaro. La primera pregunta, corta de cajón, pero fundamental: ¿qué es el gobierno abierto y cuáles son sus características?
Hay una definición bastante amigable, la podría decir, que me gusta compartir a la hora de hablar de gobierno abierto, y es básicamente acercar el gobierno a la ciudadanía. CLAD ha desarrollado definiciones bastante complejas de cómo se profundiza el gobierno abierto. Desde el 2011 se viene discutiendo también esta idea de un modelo de gestión de gobierno abierto, pero básicamente, y para que toda la ciudadanía lo pueda entender, es acercar el gobierno a la ciudadanía, tanto para la toma de decisiones, para la transparencia y también para generar acciones que respondan a la dinámica social. Se marcan cuatro pilares fundamentales: la transparencia y el acceso a la información pública, la colaboración, la integridad y la rendición de cuentas, y la participación ciudadana. Cada uno de estos pilares son igual de importantes, es decir, no basta con que un gobierno sea transparente si no permite la participación, o no basta con que se permita o se rinda cuentas, pero no se invita a la ciudadanía a colaborar en la generación de soluciones. Entonces, aquí la importancia que adquiere la ciudadanía al involucrarse en la toma de decisiones es fundamental, y el rol que asume el gobierno en abrir sus puertas, lo podemos ver así, en diferentes niveles para poder dar a conocer lo que está haciendo, es clave también para una toma de decisiones informada y sobre todo para una confianza en lo público, de algo que hemos perdido en los últimos años, que se va deteriorando a lo largo que pasa el tiempo, y es fundamental pensar en que el gobierno abierto también ayuda a que se recupere la confianza en lo público.
Sobre lo último de la confianza en lo público, digamos, si el gobierno abierto, una de las ideas paradigmáticas, lo que busca es simplificar trámites a partir de la emisión de los mismos mediante un proceso que, si se quiere, está lejos de la lógica tradicional, ¿no es cierto?, del debido proceso que tiene un trámite. ¿Cómo generar, digamos, confianza entonces a partir de estos trámites que se encuentran en línea, en una nube, y que, digamos, rompen esa lógica entre la persona que está generando o buscando el trámite y el servidor público, por ejemplo?
Bueno, hay algunos puntos que me gustaría resaltar aquí. El primero es generar una cultura abierta. Tradicionalmente no hemos confiado en que el abrirnos signifique colaborar, sino que el abrirnos implique que nos van a monitorear, que nos van a castigar, que nos van a evaluar para que nos vaya mal. Entonces, primero, es necesario generar una cultura abierta. Y justo un ejemplo de por qué nace el gobierno abierto parte también de esta cultura abierta. Cuando se propuso la idea de abrir el gobierno desde el 2011 en el gobierno de Obama, uno de los senadores decía, ¿para qué voy a dar munición a la población para que se abra la caja negra de mi administración y me ataquen con eso? Entonces, esta reflexión nos hace pensar que cuando hablamos de abrirnos, inmediatamente la cosmovisión o la cultura que tenemos, sobre todo de que nos monitoreen o que se abra nuestro trabajo, es a que nos castiguen, no a que se conozca lo que estamos haciendo. Y creo que es el primer punto que hay que cambiar. Nos abrimos para mejorar, nos abrimos para colaborar, nos abrimos para que la gente participe y sobre todo tome de decisiones de sus recursos, porque al final la administración pública llega a eso, a cómo administran los recursos públicos, cómo se toman decisiones para la sociedad, y por lo tanto la ciudadanía debería ser parte de esa toma de decisiones. Lastimosamente todavía no transitamos hacia esa cultura abierta y es necesario dar ese primer paso. El segundo punto es pensar en no hacerlo por una obligación, sino por un compromiso. Cuando hablamos, por ejemplo, de transparencia en el Ecuador, ahora mismo que estoy colaborando en una métrica de Estado abierto, hablamos de cuál de las dimensiones son las más fuertes que tenemos y cuáles son las que más desafíos experimentan. Y una de las más fuertes en Ecuador es la transparencia y el acceso a la información pública. Pero luego viene la reflexión de cuánta calidad tiene la información que nos brinda el Estado. Y aquí pensamos en Ecuador avanzado en transparencia porque quiere ser transparente o porque debe cumplir la normativa o cumple estos mínimos exigibles. Entonces ahí hay un punto importante que tomar en cuenta, cómo promovemos el compromiso de gobierno abierto más allá de la normativa. Y finalmente, cómo pensamos en las necesidades de la ciudadanía. No basta solo con hacer trámites más amigables o trámites más interoperables o trámites en línea para todas las personas, sino también entender qué necesidades hay en los diferentes niveles. Y ahí la participación o el gobierno abierto no se basa solo en lo electrónico o no se basa solamente en lo digital, sino que implica varias aristas y es importante tomar en cuenta cómo responde a las necesidades de la sociedad.
Según el Open Data Inventory, publicado por Open Data Watch, para 2022, solo 3 de cada 10 portales de datos abiertos en América Latina cumplieron con estándares mínimos de calidad, ejemplo, datos actualizados, formatos accesibles y metadatos completos. Bien, Álvaro, vamos entonces avanzando en este diálogo. ¿Cuál es, a tu juicio, el estado actual y los aspectos clave de gobierno abierto en Ecuador?
Voy a dar un punto positivo y otros negativos desde mi perspectiva, o retos que tiene el Ecuador en cuanto a la promoción del gobierno abierto actualmente. Lo positivo es que Ecuador firma este convenio para ser parte de la Alianza de Gobierno Abierto en el 2018. Es decir, en la actualidad vamos 7 años de trabajo en el modelo de gobierno abierto. Y dentro de este tiempo han pasado 3 administraciones. Esto quiere hablar de un compromiso que va más allá del gobierno de turno. Eso como un punto importante. Otro punto clave también es que Ecuador ha cambiado la denominación de gobierno abierto a Estado abierto de manera oficial para involucrar a otras funciones del Estado y niveles de gobierno. Si bien en inglés Open Government implicaría todo el nivel del Estado, tal vez en la traducción al español se pierde este sentido de Estado y se habla solo de la administración ejecutiva. Ese paso implica que otras funciones como la Judicatura, el Consejo Nacional Electoral, la misma Asamblea Nacional se involucren en el proceso de Estado Abierto, y actualmente el Grupo Núcleo de Estado Abierto de Ecuador involucra las diferentes funciones y niveles de gobierno, así como sociedad civil, gobiernos locales y también al sector privado. Entre los desafíos que yo identifico, y es un criterio también bastante personal, es que el gobierno abierto tiene el reto de abrirse en la sociedad ecuatoriana. Todavía se habla de gobierno abierto entre pocas instituciones. Si tú puedes revisar, Ecuador se encuentra ahora en el tercer plan de acción de Estado abierto y los actores que han sido parte de estos 3 planes de acción son prácticamente los mismos, de sociedad civil, de academia, de sector público, y ahí está un desafío, porque la transición, que es un reto incluso en la toma de decisiones, también se ve reflejada en este grupo núcleo, y por otro lado no logra expandirse, no logra aterrizar a los diferentes niveles y campos de acción el gobierno abierto. Aún se discute entre los mismos actores, y más aún si profundizamos esta reflexión entre los diferentes grupos que promueven el gobierno abierto en el Ecuador, como la Red Académica de Gobierno Abierto, el mismo grupo núcleo, la discusión que hay entre diferentes actores. Si nos proponemos a profundizar un poco más, prácticamente son los mismos actores con diferentes nombres. Entonces, hay un reto y bastante importante aquí, porque incluso los mismos actores son quienes promueven el gobierno abierto a nivel local. Entonces, si bien es bueno que haya actores especializados, hay un desafío importante en la diversificación de actores y sobre todo en que más personas se apropien del tema para que realmente hablemos de gobierno abierto.
Y ahí, digamos, en este transitar que ha tenido Ecuador en términos del gobierno abierto, y pensando en la, más o menos enganchando la siguiente pregunta, ¿cómo ves, digamos, la participación en este caso de los diversos niveles de gobierno, pero en este momento del sector, digamos, del Ejecutivo, ¿no es cierto?, del gobierno central en términos de gobierno abierto?
Bueno, en cuanto a compromiso, el Ejecutivo es la función más comprometida con el tema de gobierno abierto. De hecho, en la presidencia de la República actualmente existe una dirección de gobierno abierto y ha existido durante las últimas administraciones. Es decir, algo bueno es que no ha habido un cambio institucional a pesar de los cambios de gobierno existentes y a pesar de la crisis que tenemos en cuanto a la estabilidad política que existe en el Ecuador, que en los últimos años ha sido bastante notoria. Se ha mantenido este equipo y también la institucionalidad. Y eso es algo positivo porque Ecuador sí está dando pasos hacia su tercer plan de acción de Estado abierto. Este nuevo plan de acción va a durar 4 años, es decir, tiene una visión más amplia incluso que los 2 previos. Y se puede hablar de un compromiso. Entre los retos es que este equipo tiene que gestionar sus recursos. Es uno de los desafíos existentes porque el compromiso de gobierno abierto también requiere de recursos, y los recursos se gestionan desde diferentes actores. Y ahora, con la crisis de cooperación multilateral que existe, también se ve afectado la promoción del modelo de gobierno abierto, porque USAID, la cooperación de Estados Unidos, era uno de los actores que se apuntaba a financiar este tercer plan de acción de gobierno abierto. En términos generales, creo que el Ejecutivo cumple este rol de invitar a los diferentes sectores y niveles y funciones del Estado a ser parte del modelo. Hay el desafío siempre de la inestabilidad política que existe en el Ecuador, la confianza también en el gobierno central, y esto sí influye de alguna manera en el avance o retroceso de los compromisos existentes y sobre todo en esta promoción del modelo de gobierno abierto como un modelo de gestión más allá de la administración de turno.
Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, los 4 principios para las políticas de gobierno abierto son transparencia, participación, colaboración y rendición de cuentas. Así, también se posiciona como un paradigma con políticas y estrategias vinculadas a el acceso a la información pública, por ejemplo, para responder las crecientes demandas de la ciudadanía. Para ir cerrando el espacio y conectando con la pregunta anterior, ¿cuáles son los principales retos que enfrentan los diversos niveles de gobierno, aquí ya pensando más en los gobiernos locales también, ¿no es cierto?, en relación con la iniciativa de gobierno abierto?
Gracias, Francisco. Esta pregunta es importante porque cuando hablamos de aterrizar el modelo de gobierno abierto a un país implica que esté presente en todos sus niveles de gobierno, en las diferentes funciones del Estado, incluso en los diferentes sectores de la sociedad civil. Y aquí tenemos un desafío clave en el país porque no necesariamente el modelo de gobierno abierto ha aterrizado a los diferentes niveles de gobierno. Si bien tenemos experiencias como Quito, que incluso empezó antes que el país con sus planes de acción de gobierno abierto, que tiene un visualizador interesante de ejecución presupuestaria, de gestión pública, que tiene el portal de gobierno abierto incluso y además los portales de datos abiertos, tenemos otros gobiernos locales también que están en una situación emergente en cuanto a promover el gobierno abierto. La realidad es que la gran mayoría de gobiernos locales desconocen de qué se trata este modelo. En mi experiencia he tenido casos de llegar a reunirme con alcaldes y que me digan: este es un gobierno que promueve el gobierno abierto porque siempre está abierta la puerta de la alcaldía, hasta otros que desconocen totalmente de qué se trata. En la práctica, es a veces chistoso, pero en la realidad es triste también saber cómo desconocen los administradores públicos de un modelo que se aplica a nivel global. Y lo uso como ejemplo porque es interesante también entender de qué se trata el gobierno abierto, que no solo es decir soy abierto, sino llevarlo a la acción, y en la acción implica hablar de las cuatro dimensiones de gobierno abierto, y sobre todo más allá de las cuatro dimensiones, los compromisos, tener un modelo de gestión abierto que la gente sienta confianza sobre la administración pública que están teniendo tanto a nivel local como a nivel nacional. Hay desafíos importantes, primero hablando, por ejemplo, de la conectividad. Si bien Ecuador ha tenido avances en promoción de datos abiertos, en interconectividad entre diferentes trámites o trámites en línea que se están haciendo en la actualidad ya 100% en línea incluso, así como optimizar también procesos de participación ciudadana, en la práctica hay desafíos en donde la ciudadanía tiene una brecha digital importante, donde no podemos acceder a todos los trámites, donde desconocemos de qué se trata la gestión pública y que hay que promoverlos. No basta con adoptar un modelo de gestión, sino promuevo también sus dimensiones a la par. Y por otro lado, también hay un serio desafío de transparencia y rendición de cuentas, donde no se ha generado todavía esta cultura abierta que hemos estado conversando. Todavía hay el desafío de no me abro para que me persigan, sino me abro para demostrar que mi gestión es transparente, tiene resultados y sobre todo cumplo con lo que se establece incluso en la Constitución. Entonces, a nivel local hay varios desafíos. Yo diría que el principal desafío es comenzar a generar o esta ausencia de esta cultura abierta, y la acción inicial sería promover la cultura de gobierno abierto, una cultura abierta donde colaboren gobierno y ciudadanía, y sobre todo nos sentemos a generar confianza, a reconstruir este tejido social y a no pensar que estamos trabajando en aristas distintas o estamos en esquinas opuestas, sino más bien que estamos trabajando de manera cohesionada para promover un desarrollo local, articulado y con la participación de la ciudadanía.
Interesante, porque mencionabas dos cosas fundamentales para la pregunta que estaba esbozando, y la una tiene que ver con articulación y la otra, digamos, con estos desafíos, ¿no es cierto?, entre los diversos niveles de gobierno. ¿Existe una articulación entre el gobierno central y los gobiernos locales, por ejemplo, en términos de gobierno abierto? ¿Qué se ha planteado? ¿Qué falta? ¿Cómo ves tú esta relación?
Bueno, en la práctica existe, siempre y cuando haya una articulación entre estos actores o al menos funcionarios que se conozcan entre sí. No siempre sucede. Existen casos a nivel local donde quieren competir con el nivel nacional, y me he encontrado con espacios en los que nos dicen es que el modelo de gobierno abierto de mi municipalidad es mucho mejor que el grupo núcleo a nivel nacional, porque acá sí es transparente o acá sí se promueve, cuando la idea no es ver qué modelo funciona mejor, sino cómo se promueve una mejor gestión pública. Y creo que ahí hay el reto, porque si bien el grupo núcleo y la presidencia han hecho estos esfuerzos por acercarse a la ciudadanía, por promover este modelo de gestión, todavía los esfuerzos son mínimos, todavía falta llegar al nivel local, y yo creo que siempre el primer paso va a ser generar esta cultura abierta, que va más allá de los planes de acción, que va más allá del rol de una figura política y que debe verse traducido en una gestión pública más confiable, más transparente, más colaborativa, más innovadora incluso, pero también que promueve la participación ciudadana. Y ahí creo que podemos romper este celo político que existe, esta rivalidad que puede existir entre administraciones, y entender que no es quien hace las cosas primero, quién las hace mejor, sino cómo avanzamos en conjunto.
Y así llegamos al final de este episodio. Muchas gracias por acompañarnos y ser parte de esta comunidad. Agradecemos también a Flaxo Radio y a Javier Macas en la producción. No olvides seguirnos en las cuentas de laboratorio, en las redes sociales y visitar nuestro sitio web www.ctslab.org para más contenidos, publicaciones y actualizaciones. Hasta la próxima.